La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Un año de la actual legislatura, ya los diputados están ofreciendo sus informes del primer año. El balance lo tenemos que hacer nosotros. El balance lo tienen que hacer los especialistas. El balance lo tienen que hacer, bueno, personas como el presidente del Observatorio Legislativo, Alberto Vallardo, a quien tenemos en la línea telefónica, porque le ha dado puntual seguimiento a las acciones que hace y deja de hacer el Congreso del Estado. Esta legislatura parecía que iba a ser diferente y, bueno, finalmente no es así. Doctor, qué gusto saludarle. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días, un saludo para ti y para todo el auditorio.
Bienvenido a este espacio, maestro. Pues platíquenos de entrada, en términos generales, ¿cuál es este primer balance que haría el observatorio que usted encabeza con relación al trabajo que han hecho los integrantes de la actual legislatura aquí en Jalisco?
Sí, mira, pues por lo pronto lo que hemos podido revisar de las iniciativas de ley que han presentado, pues nos quedan a deber, porque el promedio de las que hemos revisamos, por lo menos las del primer semestre, tenían una calificación de 59 sobre 100, es decir, estaban reprobadas en la calidad de las iniciativas de ley, y es de notar que pues hacen las iniciativas y en las iniciativas no se prevé la manera de hacer cumplir esas iniciativas, lo que coloquialmente llamamos como dientes, es decir, se están planteando leyes que no tienen manera de ser obligatorias y por lo tanto pues pierden su sentido. Y además también es un recurso muy común de nuestras diputadas y diputados no prever cuánto va a costar aplicar la ley, y por lo tanto pues también queda eso a la buena voluntad del gobernador asignar o no asignar presupuesto para eso, porque los diputados no prevén de dónde va a salir, siendo que pues son nuestras diputadas y diputados quienes aprueban el presupuesto e incluso lo pueden modificar, claro, si es que quieren, que luego eso es otro tema que también necesitamos revisar, porque otra función que tienen nuestras diputadas y diputados es justamente ser contrapeso de los otros dos poderes, particularmente del Ejecutivo, por primera, porque es pues el que ejerce el mayor presupuesto, o sea, que tiene más funciones que tienen que atender y las diversas necesidades y problemas que vive la población, y sobre todo tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio jalisciense. Pero pues en esto pues no hemos visto claro que haya un contrapeso. Digo, lo acabamos de ver, que el tema de ayer justamente se estaban dando cuenta en Radio Metrópoli que se canceló la posibilidad de que se presentara el coordinador de seguridad para que explique qué es lo que está pasando, sobre todo con estos ataques y balaceras que se han dado en la zona de Andares. Pues no se quiso hacer esto. La comparecencia que hubo del fiscal y otras autoridades a partir del caso de Luz Raquel Padilla pues se hizo a puerta cerrada, etcétera. Es decir, tenemos pues varios asuntos ahí que no se están exigiendo que se rindan cuentas, que sea claro, y que esa es su papel principal de todo el Congreso, es estar dando seguimiento puntual a lo que hace, en cómo se está ejerciendo el presupuesto y si se está cumpliendo a cabalidad con la encomienda de cada uno de los funcionarios.
Claro. De entrada, bueno, en el Congreso del Estado están representados 7 partidos políticos, pero como ustedes lo dijeron en el momento, solo 3 tuvieron una calificación aprobatoria en la calidad de las iniciativas. Eso de entrada ya es mala noticia. La falta de autonomía, doble mala noticia, porque prácticamente el Congreso del Estado está supeditado al Ejecutivo Estatal y no se actúa con libertad y de cara a la población.
Así es, y en el tema también de lo que le toca con directamente ya con la población, pues también hemos visto el problema que hubo para tanto la designación de la nueva titular del ITEI como de la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las que el Congreso primero dejó fuera a la ciudadanía en todo el proceso, y además lo hizo de manera ilegal, es decir, la designación terminó siendo ilegal, por lo menos al menos en los términos en los que está redactadas las leyes, porque se introdujeron en el caso del ITEI criterios que no estaban previstos, y en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues eligió a alguien que no podía ser elegible en precisamente en términos de la propia ley. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra cuestión que tenemos problemática, y si a eso le sumamos, digo, usualmente quienes nos representan están ahorita en estos momentos o han estado ya presentándose en sus distritos para dar cuenta de lo que han hecho, casi siempre pues presentan cifras, es decir, presenté tantas iniciativas, tantos puntos de acuerdo, pero lo que no nos explican es ¿y eso para qué nos va a servir? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ganar? Y la otra, que también creo que sí sería muy importante, es que se rindan cuentas también de aquello que han impedido que ocurra. Por ejemplo, se impidió que se discutiera la propuesta de ley para facilitar y favorecer las donaciones de órganos, y sigue suspendido, y de eso no nos han explicado por qué lo hicieron. Simplemente dicen, pues no era el momento, pero no nos dicen por qué, ni nos explican qué es lo que estaban viendo como problemático de esa propuesta, que en todo caso pues podrían haber simplemente votado y rechazado, pero no, la tienen ahí, como dice, se dice coloquialmente, en la congeladora, y de eso tampoco nos rinden cuenta. Es decir, qué es lo que tienen en la congeladora, por qué lo tienen ahí, a qué se debe, cuáles son las consideraciones o los criterios con los que mandan algo a la congeladora, en vez de simplemente desahogarlo y aprobarlo o rechazarlo.
Claro. Destacaban al momento de presentar este informe la generación de 1,700 iniciativas. ¿La cifra nos dice algo, nos tiene que decir algo? ¿Y cuáles son los temas más importantes que a través de estas iniciativas ha abordado el Congreso, o qué tan perdidos están con relación a las necesidades de la entidad?
Sí, mira, pues el puro número pues no nos dice gran cosa, porque si esas iniciativas, de esas 1,700, la mitad o más simplemente no son aplicables o no van a funcionar para aquello que se está planteando, pues da lo mismo que presenten 1,000 o que presenten 10,000. Es decir, el tema es cuáles están bien hechas y cuáles justamente están atendiendo la problemática que está viviendo la población. Eso es de lo que no nos dan cuenta. Eso es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer evaluando la calidad de las iniciativas de ley, y por eso decimos pues que ahí hay muchos problemas. Y el otro problema que está ligado con esto es que usualmente las iniciativas de ley no están bien porque se carece justamente de un personal que esté, digamos, que tenga servicio de carrera, adscrito al Congreso, que justamente es de lo que se aprobó, que el INCO ayude a hacer un diagnóstico. En eso esperamos que le hagan caso primero al INCO en lo que plantee, y pues que esto también contribuya a mejorar el desempeño del Congreso. Pero sí, no, ese es el asunto. Y en cuanto a la temática, pues sí es muy variada la temática que se ha estado abordando. Digo, son 1,700 iniciativas de ley, pero pues no todas se plantean, digamos, de manera clara ante la población. Algunas no resultan de tanto interés, hay otras que pues luego lo que se aprueba, como fue el caso de la ley de movilidad, pues también dejan dudas en algunos asuntos de lo que se aprobó, que también ahí vimos pues que hubo varias quejas, sobre todo en el tema de cómo se va a manejar la tarifa del transporte público, por ejemplo, que eso comentaba el Observatorio Ciudadano de Movilidad, que no, pues eso nunca se discutió ni se acordó.
Maestro, además de, por ejemplo, la ley de movilidad a la que hace referencia, y obviamente las leyes de ingresos y egresos que tienen que aprobar de todos los municipios y el poder ejecutivo, etcétera, 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 ¿hay alguna ley, hay algún tema que usted durante este año recuerde como importante, como trascendente, como una aportación del Congreso al Estado de Jalisco?
Ay, híjole, así de memoria. Digo, bueno, pues están estas, a mí me parece que la que hubiera sido muy relevante pues era esta de
los órganos, justamente
de la donación de órganos, sí. Y la otra que también pues que fue el tema de que ya se probó finalmente lo que conocemos como el matrimonio igualitario, aunque lo que quedó pendiente fue revisar el tema también de las infancias trans, que se les dejó fuera de la posibilidad de ajustar su acta de nacimiento para que refleje su identidad de género, y solo se dejó esto para personas adultas, lo cual pues resulta regresivo en términos de derechos humanos. y la otra también, aunque pues no la aportó tanto, pero bueno, pues el intento de sancionar las terapias de conversión, este, que también quedó a medias y que pues también parece que se va a tener que corregir.
El desafuero del ex magistrado Covarrubias Dueñas, que finalmente pues no terminó en nada, el caso en la impunidad y el prófugo de la justicia.
Así es.
Maestro, retomo algo que ya nos platicaba usted hace algunos minutos, este estudio, este diagnóstico que le van a comprar al Instituto Mexicano para la Competitividad con el propósito de que haga un diagnóstico de la plantilla ahí en el Poder Legislativo y que defina finalmente si los servidores públicos están en el área correspondiente. ¿No es terrible, no es patético que un año después de iniciar esta legislatura los diputados no sepan en dónde tienen a su personal y si lo tienen en el sitio correcto?
Este, no, pues de hecho no es un año, llevamos con eso aproximadamente como cerca de 7-8 años. Este, sí, que justamente fue en la transición entre la legislatura 59 y la 60 que hubo varias basificaciones irregulares. Este, y que todavía no queda claro qué pasó ahí. Este, hubo un intento pues de despedir a algún personal que no se ejecutó bien y luego implicó la recontratación. El hecho es que pues sí, no está claro en dónde están esas personas que se supone, bueno, que cobran en el Congreso, pero que no sabemos realmente qué actividades están llevando a cabo. De hecho, si alguien trata de revisar la nómina para ir ubicando en el Congreso, pues la última vez que lo intenté tampoco estaba la información a la mano. Es decir, yo tenía que conocer el nombre exacto de la persona y cuál era su puesto para poder tener entonces acceso al monto de su salario, lo cual pues es absurdo. Ahí lo que tendríamos que tener es un archivo que fuera simplemente la lista completa de la nómina sin mayor requisito. Entonces, sí, pues en realidad ahí es algo que no se ha querido resolver porque sospechamos que muchas de esas personas pues están ahí por recomendación de diputados anteriores que todavía tienen peso dentro de sus partidos y por eso no se ha podido ajustar la nómina.
¿Esta chamba no tendría que ser del área administrativa, del área de recursos humanos? ¿Hay que pagar 800,000 pesos para que venga un externo a decirle al Congreso en dónde tiene que tener a su gente?
Pues mira, como está todo tan enredado, hay tantos conflictos de interés, por un lado, pues me parece que es una buena salida, por lo menos, para saber qué está pasando, sin que puedan ahí alguien digamos decir eso no se debe de averiguar o por esa persona no preguntes. Digo, si se logra tener por lo menos ese diagnóstico, creo que sí lo vale la pena.
Bueno, ya para prácticamente despedirnos, maestro, corrió ya un tercio de la legislatura. ¿Cómo pinta? ¿Cuál es su expectativa?
Pues mira, pues todavía, pues les queda un año realmente para corregir, tienen todavía muchas cuestiones, ya les comentaba que no están cumpliendo pues a cabalidad con sus funciones. Y digo que un año porque luego el tercer año ya se vienen las precandidaturas y luego las candidaturas y usualmente e indebidamente el Congreso se paraliza durante el periodo electoral. Entonces pues solamente les queda un año para ponerse al día con todo lo que le salen debiendo a la ciudadanía. Y bueno, pues si siguen como van, pues va a ser difícil que lo logren.
Bien, doctor Alberto Vallardo, como siempre un placer saludarle, muchas gracias por las aportaciones a este programa y excelente miércoles.
Igualmente y pues un saludo a todo el auditorio.
Gracias y hasta pronto. El doctor Alberto Vallardo es el presidente del Observatorio Legislativo del ITESO.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.